Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Fútbol Picante. Hace unos minutos se llevó a cabo el sorteo de cómo quedará definido el repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Y qué creen? Portugal se va a enfrentar a Italia. Alguno no estará en la Copa del Mundo. ¿Será Cristiano Ronaldo el que no llegue a Qatar? ¿Será el campeón de Europa, la selección de Italia? Pues eso ya lo veremos. Por lo pronto, así queda definido: Escocia contra Ucrania, Gales contra Austria, Rusia contra Polonia, Suecia va a enfrentar a República Checa, vaya partido, Italia contra Macedonia del Norte y Portugal contra Turquía. Si ganan estos equipos, o sea, si Italia vence a Macedonia del Norte y Portugal a Turquía, entonces ahí vendría el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y el campeón de Europa. Y en CONCACAF va a enfrentar a una selección de Oceanía. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Rafa Puente, Paco Gabriel de Anda, Mario Carrillo. Comenzamos a ver lo sucedido anoche, Rafa. El equipo de Santos saca ventaja, vence 2-1 a Tigres.
Sí. ¿Qué tal están, compañeros? Sí, y la verdad es que lo hace con autoridad, ¿eh? Sobre todo de arranque, tomó desprevenido a Tigres, desconcentrado, y pues muy pronto se puso 2-0. Empezó con una presión fuerte sobre el conjunto de Tigres, que le costó un poco de trabajo. Ya en el segundo tiempo la historia fue diferente para Tigres. Me parece que incluso Tigres es mejor en ese segundo lapso que Santos, y lo de siempre, ¿no? Guiñac convierte un golazo que lógicamente los tiene adentro.
Así es. Y en Puebla, la franja también sacó ventaja. Paco venció 2-1 a León.
Sí, muy buen partido, ¿eh? Parece que de los cuatro primeros juegos, el mejor. León se fue arriba en el marcador, le empata luego Puebla y después le da la vuelta el equipo de Larcamón, que sigue sorprendiendo a propios y extraños, aunque honestamente creo que León allá se crece y Puebla tendría que hacer algo superior a lo que ha mostrado para poder acceder a semifinales.
¿Les corta la ventaja entonces?
La veo razonable para lo que es uno y otro equipo. Al final es ventaja, pero sí creo que León le puede dar la vuelta.
Ahora, sin pensar mal de que se cargara el arbitraje, hay un claro penal a favor de León que nos sanciona.
Y una falta también de Israel Reyes muy fuerte, ¿no? Que pudo haber sido también tarjeta roja para el futbolista del Puebla. Mario Carrillo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves los partidos de vuelta de estos dos compromisos que se jugaron el día de ayer? ¿A quién le ves mayor ventaja?
Bueno, compañeros, Rafa, Paco Gabriel de Anda. Me gustó mucho la transmisión ayer. Mis compañeros son de una tremenda calidad.
Gracias, Mario.
Simplemente lo quería comentar. Aquí le veo a los dos, pero sí decirles que cómo cuenta la estrategia. Es decir, es bien importante la estrategia. Estoy de acuerdo en que cómo estés parado no importa, pero, por ejemplo, en estas instancias, lo que hizo Larcamón ayer fue muy bueno. Es decir, anula primero a los jugadores, pone al brasileño sobre Mena, que es el mejor jugador que tiene León, puso a otro sobre Meneses, a Reyes, puso sobrando a este chico
De Buen.
Mueve a Corral.
Pero aparte, la proyección que tiene De Buen, por ejemplo, siempre un jugador que tenga esa proyección con su pie y cambio de frente es una ayuda. Sobre todo a los equipos que te van presionando, les buscas las espaldas y avanzas. Es decir, este chico, el Larcamón, cada movimiento que hace es para buscarle un beneficio a su equipo. Eso es estrategia, lo que no tuvo Haaland ayer. Sí confío en Mena, pero si Mena no está, si no está Meneses, ¿quién? ¿Los anulan? Después no tiene ya otra forma de atacar. No mete a Ormeño, no sé por qué no lo mete a Ormeño. No mete, metió a Gigliotti, que sí, le sigue faltando a Gigliotti un montón de cosas, pero este equipo tiene que ser más profundo estratégicamente. Y ayer Santos, muy rápido. Ya. Santos Tigres, por ejemplo, ayer lo mismo del Piojo Herrera. Piojo Herrera, por ejemplo, hizo lo justo. Cambió la línea de cuatro, metió tres delanteros. No supo Santos qué hacer, ahí controla el partido.
Sí, al 63 cuando saca Hugo Ayala. Sí, bueno, sí. Ya seguiremos platicando de estos equipos. Por lo pronto vamos a escuchar a una voz más que autorizada para hablar de las Águilas del América. Es Cuauhtémoc Blanco.
Yo creo que estuvo mal, ¿no? Los dos partidos son... La liguilla estuvo muy mala, entonces... fue el planteamiento del entrenador. Pero bueno, así son las liguillas, entonces ojalá se pongan las pilas ahora de local. Que yo creo que Pumas jugó bien, hay que reconocerlo. También como jugó bien el Atlas, hay que reconocerlo. Entonces va a ser un partido complicado, porque Pumas va a querer atacar al América. Entonces yo creo que el América debe salir ofensivo para poder anotar el primer gol, ¿no? Si no, se le va a complicar.
América tiene que ser ofensivo el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, dice Cuauhtémoc Blanco. Esta es la encuesta del día. ¿Debe Solari mantener el mismo estilo de juego en el duelo de vuelta contra Pumas? ¿Sí o no? Su opinión es muy importante en @futpicante. ¿Coincides con lo que dice Cuauhtémoc Blanco, Rafa?
A mí en lo personal me gustaría. Uh-huh. No creo que cambie mucho. Porque aparte lo que mejor domina es precisamente el... No tan descarado como sucedió en el partido de ida en Ciudad Universitaria, que siempre será una cancha complicada, ¿no? Pero si nos ponemos a repasar todo lo que fue el funcionamiento de América a lo largo del torneo, fue muy aplicado en el sector defensivo, muy copada la mitad de la cancha, a lo mejor pocas variantes hacia el frente, sin mucha profundidad, con mucha paciencia y de repente siendo en algunas de las escasas oportunidades que generan, siendo certero. Pero pues difícilmente creo que vaya a cambiar, porque pues debe de tener en mente que con el empate avanza por posición en tabla.
Sí, es el sistema de competencia, ¿no? Y empatando a cero el equipo de las Águilas del América en el partido de vuelta estaría avanzando, porque el primer criterio de desempate ahora es la posición en la tabla. ¿Te imaginas algo distinto de América el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, Paco?
No muy distinto.
No.
No, porque no tiene...
No tiene por qué.
No tiene por qué y creo... Es que si digo que no tiene herramientas, estaría metiendo para el trabajo de Solari. Yo creo que sería incongruente para lo que ha mostrado durante... El torneo. Con lo que mostró frente a Pumas, así le alcanzó para ser el líder de ese torneo y para ser entre los dos torneos el que más puntos tiene, jugando como jugó con Pumas. Revisando el tema defensivo, tiene individualidades que muchas veces te resuelven los partidos y después, cuando va a atacar, le alcanza para ganar. ¿Sí? El tema aquí, y que es algo que a mí me gusta mucho de la liguilla, hay un montón de factores que durante el torneo regular no existen.
Claro.
Pumas te hace un gol empezando el partido y ahí te encargo, ¿eh?
Sí.
Tienes que cambiar.
Tienes que cambiar, sí.
Y entonces ya es que yo fui líder y Pumas llegó de por lástima.
Ahora, lo mejor sería, o sea, en ese escenario, que se lo haga pronto América. Pero si te lo hace al 80 o al 85, va a 0-0, ya el tiempo quizás sí te dé.
Es que puede suceder.
Claro.
Por eso yo digo que ser campeón en México es muy complicado. Sí. Porque hoy Solari se puede enfrentar a algo que no se ha enfrentado antes. Y no tiene que ver con el gol de visitante. Un gol de Pumas en el minuto 85, tú vas llevando el partido, lo vas dominando y estás en tu terreno, te hace un gol al 85.
No, te liquido.
Te liquida.
Sí, ya
es,
no te
es así,
tiempo.
Es así.
Ahora, Mario, tú como entrenador,
sí.
Quiero conocer tu punto de vista como entrenador.
Sí.
¿Harías alguna modificación para el partido de vuelta?
América o Pumas.
América.
Correcto. Sí, por supuesto. Y en la actitud del profesor Solari. La tiene que hacer. Por eso la liguilla es bien interesante. Yo nací con ella, futbolísticamente. Sí, yo con los Tigres que empecé a jugar fútbol, ya había liguilla. Por eso te digo que nací en la liguilla. Sé que después, como auxiliar de Manuel Lapuente, yo veía que estratégicamente Manuel hacía cada movimiento que yo tenía que estudiarlo después. ¿Por qué? Porque hay que sacar ventaja. Cualquier entrenador aquí en México, extranjero, por muy bueno que sea, en esta liguilla se apaga, sí, se sienta.
¿Le pasó a Solari el torneo pasado?
Le ha pasado a un montón. Le pasó a Benacker, le pasó a todos.
Almada.
Le ha pasado a todos. Y, por ejemplo, yo ahorita resalté lo del Arcamón, porque con casi nada, perdón, con todo respeto, con menos,
ha hecho mucho.
Es un gran equipo, que es León, en este partido. No sé qué pasa en León. Hoy la América, por ejemplo, tiene material para aplastar, en verdad. Tiene un poderío ofensivo, pero si Solari no lo siente, se le va a complicar.
¿Pero qué cambiarías entonces, Mario?
No, actitud. Es decir, por lo menos tiene que buscar el partido.
Jugarías con los mismos futbolistas,
claro, pero
con otra posición en la cancha, ¿no? O sea, más atrevido, más adelante.
Con otra actitud mental, en donde ahora sí, ¿se acuerdan lo que entrenamos? Vamos por ellos. Con más seguridad. Él se ve, yo lo siento presionado, ya declara presionado, ya sabe lo que es el América, ya se lo hemos dicho todo el año. Bueno, pues ahora, en esta liguilla, se ve exactamente quién es un director técnico. No es fácil la Liga Mexicana, es muy difícil, por eso te digo, cualquier entrenador te puede decir, no, pues nosotros con los puntos, sí, ahora gana. ¿Por qué? Porque es nuestra liga. Ahora imponte en la Liga Mexicana. Eso es lo más difícil en el fútbol, estratégicamente cómo buscar beneficio, cómo hacer goles, cómo tener gane. Si no tienes gane, es lo que siempre he dicho todo el año, el tener gane es hacer mecanismos, jugadas de gol para que tus tres delanteros, como ayer León, hagan goles. Si no logras hacer gol, estás perdido en una liguilla.
Ahora,
perdido.
Mario.
Señor.
Y por el lado de Pumas.
Por el lado de Pumas.
O sea, expusiste lo de América, pero sí. De Pumas.
A mí Pumas me sorprendió. Me sorprendió mucho.
¿Para bien?
Para bien. Que fue por el partido. Fue a buscar el partido. Por ejemplo, los cambios que hace. Empieza con el normal, con Diogo Dineno. Pero después hace un 4-3-3. Cuando mete a tres volantes, ahora el que entra es el brasileño de atrás. Es decir, buscar alternativas no es fácil. Por eso te digo, la Liga Mexicana, tienes que estar permanentemente leyendo el partido y buscando beneficio para tu equipo.
Sí, ahora, ¿coincide, Rafa, en lo que dice Mario en cuanto al poder ofensivo que tiene esta América? ¿Tú lo ves con los argumentos y los elementos suficientes como para que sea un equipo que ataque más?
Bueno, yo veo que hay jugadores que por la estrategia propia juegan limitados. O sea, para mí, Roger Martínez es un jugador que hace diferencia, pero son pocas las oportunidades que se le presentan para marcar esa diferencia. Por ejemplo, en San Luis la hizo, una jugada individual, pero a lo mejor tienes que ver tres partidos para verle una jugada, cuando debería de repetirlo, por lo menos intentarlo por partido que te gusta, en tres ocasiones, porque sí tiene la calidad para desequilibrar. No le veo tanta profundidad al equipo por los costados. Por ejemplo, como si era, por recordar un poco y que lamentablemente se lastimó, como si era Renato Ibarra cuando jugaba con América. Veías que había profundidad. El mismo Ibargüen por izquierda, a lo mejor con menos participación que Ibarra, pero también era en ese sector atrevido. Tiene por el lado izquierdo a un chico que le cumple función estupendamente bien, que es Lainez, porque Lainez corretea, marca, se sacrifica. Sin embargo, la posibilidad de Lainez está en la velocidad, porque en el regate individual difícilmente lo intenta, porque ni siquiera se siente seguro. Entonces, yo creo que sí tiene para jugar y tratar de ofender más ofensivamente, porque también tiene centros delanteros que son típicos centros delanteros de área.
Viñas.
Henry Martín y Viña. Los dos son nueves naturales. Entonces, lo que tienes que llegar es un poco por los costados, el dos contra uno por los costados, que tampoco lo intentan demasiado. En esta temporada lo he hecho en algunas ocasiones, incluso convirtiendo dos o tres goles, Reyes, Salvador Reyes.
Sí, jugando como extremo, no tanto como...
Pero
como
si lateral. Ya hay un diseño y ya hay un intento del técnico porque los elementos con los que va a jugar asimilen lo que él pretende, yo creo que es lo que ha conseguido Solari. porque finalmente el América juega como Solari quiere que juegue su equipo.
Sí, 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 te puede gustar o no, no es tan agresivo, no es tan atractivo, pero finalmente lo que quiere el técnico me parece que lo plasma a la perfección partido tras partido su grupo de futbolistas en el terreno de juego. Paco, ¿sigues pensando lo que expresaste el pasado martes en cuanto a esa comparación que hacíamos de línea por línea, en cuanto a quién llegaba más fuerte a esta serie, después de los primeros 90 minutos, ¿ves igual el partido?
Es que yo creo, lo acabas de decir, que Solari quiso jugar así. Problema es cuando tú haces un planteamiento y no te funciona. Yo creo que Solari quiso jugar así como jugó en CU. El tema es cómo va a jugar en el Azteca, donde ya el margen de maniobra se reduce. Porque ya es un solo partido.
Sí, sí.
Y porque es a ganar. Pumas tiene que ganar 1-0, ¿eh? Con un gol. No tiene que hacer dos, ni mucho
menos.
Pero
América ni eso.
No, el América no, América no perder.
Sí, el tema es que conforme pasen los minutos, si el partido está 0-0, igual está abierto para que Pumas con uno te elimine.
Sí.
Ese es el tema. Y sucede muy a menudo. ¿Cómo va a plantear? Yo coincido con lo que dice Mario. Yo creo que sí, el planteamiento sí tendría que ser mucho más agresivo. No con modificación de equipo, de jugadores, con la actitud. O sea, vamos a jugar el partido de vuelta en el Estadio Azteca con nuestra gente, somos los locales, tenemos que salir a ganar. Tenemos que salir a ganar. Es mucho más la actitud que la modificación táctica. Y en el caso de Pumas, yo creo que sí pasa más por lo anímico. Creo que el discurso tiene que ser, señores, no nos imaginábamos estar aquí, hemos hecho un gran trabajo en la recta final, salgan a disfrutar, salgan a disfrutar, no a divertirse, a disfrutar.
Ahora, Paco, pero sí queda de ver Pumas. O sea, cuando un equipo te cede la iniciativa, va a depender de las variantes que ejecutes para poderle hacer daño.
Queda de ver Pumas de...
Yo digo en lo que en su propósito por ir a buscar el partido.
¿El CU? En 80 sí. Minutos no veías cómo no, Pumas le es que hiciera gol a América.
Yo también creo, Rafa, que no voy a decir lo que hay, pero yo sí creo que tiene mejor plantel América.
Sí, no,
que,
yo también.
Que Pumas está más cerca de su techo que América. ¿No? Pumas puede modificar un poco en lo futbolístico, puede mejorar un poco. A América bastante más. Yo creo que el margen de maniobra para América es superior. ¿No? O sea, América sí puede jugar mucho mejor de lo que jugó en CU. Yo no creo que Pumas pueda jugar mucho mejor de lo que jugó. Yo creo que es más o menos el nivel de Pumas.
Pero también si tomas como referencia el partido que hizo en Toluca, entendiendo que Toluca es una cancha complicadísima.
Y no puso resistencia a Toluca, ¿no? O sea,
ahí va la cosa. No puso resistencia. Era un equipo que venía arrastrando, digo, simplemente los últimos 8 partidos del torneo no consiguió una victoria.
Es que yo creo que América es más indicativo que Toluca, ¿no?
No, porque América sabe perfectamente a lo que juega.
Sí, claro.
Podrá no gustar.
Exacto.
Sí, claro. Pero sabe a lo que juega.
Mario, ¿sigues viendo favorito al América?
Sí, por los jugadores.
Pero ya no por tanto.
No, yo lo veo mejor. Pero te comentaba, ¿te acuerdas del error de Cáceres? Lamentable.
Sí, contra Rayados.
Sí. ¿De acuerdo? Y nos podemos a pensar de varios errores.
De Aguilera, después con Cruz Azul.
De mi hijo Ochoa.
De tantas intervenciones
en una
de Ochoa.
Que se equivoque, gol. Es decir, tú siempre tienes que tener en la bolsa, haces para hacer goles, jugadas de gol. Son fundamentales porque el gol del rival va a caer o se equivocó el árbitro, o te toca Felipe Ramos Rizo y te marca un penal, porque se le ocurrió a mi compañero, digo, tu respeto. Y tienes que buscar, ya vas perdiendo y faltan 15 minutos. En 15 minutos tienes que buscar una jugada de gol.
Es que ahí es donde creo que no se queda corto Solari, se queda corto el plantel, ¿no? Porque Solari voltea y ¿a quién puede utilizar?
No, sí,
o sea, ¿quién puede venir de la banca?
Sí, tienes
¿quién?
Muchos. A ver, adelante tienes a Viñas.
Nada más tienes a
Roger
los tres.
Martínez y tienes a
Roger
Martín.
O sea, vas a utilizar uno de arranque. Porque juega con uno.
Y tienes a otros dos.
O sea, te van a quedar esos dos.
Sí, yo sí creo que...
¿Pero quién le va a llevar la pelota a los tres y los llegas a tener en la cancha?
También creo que si sueltas al equipo, ya lo decía Rafa, también creo que si sueltas al equipo sí tiene...
Pero
yo creo que mucho tuvo que ver la ausencia de Aquino, ¿eh?
No, claro.
O sea, Aquino sí le da...
Bueno, pero de ese ya olvídate, Rafa.
¿Eh?
Ya, de ese que América
se olvide. No, estoy de acuerdo, pero de acuerdo a lo que le sucedió, también por eso siendo un volante de contención, pero pues es el de los contenciones, es el jugador en la mitad de la cancha que le da salida más clara al equipo.
Bueno, es el mejor, de los mejores de la liga.
Es lo mejor de la liga.
Sí, sí. Yo creo que hay una diferencia, que se puede decir fácil, después hay que explicarlo más ampliamente. Hay una gran diferencia. América no salió a ganar en CU.
No, no, de acuerdo.
Y salió a no perder. No.
Bueno, en el Azteca tiene que salir a ganar. Tiene que salir a ganar, porque si lo dejas en manos de Pumas, puedes llevar una sorpresa.
Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que así lo va a hacer Santiago Solari. Ahora, el partido se lo puede ir haciendo viejo. Y ahí creo que puede entrar la etapa en donde tenga que venir algo desde la banca y no sé si Solari va a encontrar esos argumentos para poder terminar.
Espero que lo haya hecho, lo haya practicado y lo haya experimentado.
Luego me das los nombres de quiénes pueden hacer eso. Los esperamos este sábado a las 8:50 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Atlas va a enfrentar al conjunto de Rayados en el Estadio Jalisco. Es el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX y otro que puede ser un partidazo. El domingo a las 5:50 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, desde el Volcán, los Tigres van a recibir al conjunto de San Luis. León Lecanda, información de Pumas, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, León?
Muy bien, Mauricio, fuerte abrazo en Fútbol Picante. Ya contábamos ayer anticipadamente que el técnico Andrés Lilini recupera a dos de los refuerzos de este torneo, el brasileño José Rogério de Oliveira y el ítalo-argentino Cristian Batocchio. Ambos no estuvieron en la convocatoria para el partido de ida por lesiones musculares, pero están listos al 100% para disputar el encuentro de vuelta, si así lo decide el cuerpo técnico del argentino Lilini. Ojo, Mauricio, me dicen que va a jugar igual en el esquema 4-4-2, que quizá por ahí, en términos del cansancio y la administración de las piernas, pudiera ser algún cambio entre los volantes, ya sea Sebastián Saucedo o Fabio Álvarez, alguno de los dos fuera para dar paso de entrada a Igor Meritao o bien al caso de Washington Corozo. Fuera de eso, el 4-4-2 se mantiene y sabe Pumas que no le queda de otra más que ganar, Mauricio.
¿Pero jugaría entonces con Meritao por un costado, León?
Sí, más bien sería aventar un poquito hacia el costado a Eric Lira, como un volante un poquito más hacia la derecha, y dejar a Meritao en el doble pivote con Leonel López, y en ese caso ya sea Fabio Álvarez o Saucedo, o bien Washington Corozo como el volante por izquierda. Ojo, son los sistemas que ha trabajado, pero lo que me dijeron es que quiere mantener a los dos ejes en ataque, a Juan Ignacio Dineno con el caso de Diogo de Oliveira, y ojo, pues esa situación para tratar de hacerle daño, ¿no?, al equipo de América.
Perfecto, León, muchas gracias por la información de Puma. Fuerte abrazo.
Saludos.
Bueno, ahora es tiempo de saludar a Rafa Ramos para empezar con esta dinámica de completa la frase, evidentemente que tiene que ver, por lo menos en esta primera, con Santiago Solari. ¿Está Rafa ya? ¿Qué pasa, Rafa?
Y pintado de amarillo para variar, ¿eh?
Y aparte lo veo...
¿Qué tal? Un saludo.
Lo veo light ahora, light. ¿Cómo? Ha sido light.
¿Cómo está, Rafa? ¿Bien?
Sus intervenciones.
Lo que pasa es que escucho más a León Lecanda que a ustedes, pero creo que ya estamos. Saludo, por supuesto, a todos en la mesa.
Bueno, seguramente se va a corregir ese tema del audio. Por cierto, tuve la oportunidad de saludar y me dio mucho gusto saludar en persona a Rafa Ramos en Edmonton, en el partido de la selección mexicana. A ver, Rafa, para que termines
en
la
Cincinnati,
frase.
En Cincinnati.
¿Ah, era Cincinnati? Ya ni me mira, hasta bola estoy hecho. A ver, claro. Completa la frase, Rafa. Si Solari mantiene el estilo de juego, va a...
campeonar. Es decir, no nos gusta cómo juega, es mezquino, juega horrible, aburre, juega feo, es un insulto a la historia de la América, es un insulto a la tradición de mejores ejemplares americanistas que hemos visto a lo largo de la historia. Pero bueno, entendamos que con el limitado plantel que tiene, porque más allá de que algunos quieran engrandecerlo, yo les pregunto, del 11 inicial de la América, díganme qué jugador, aparte de Ochoa y Richard Sánchez, y en este momento Pedro Aquino está fuera, es codiciable por algún otro equipo dentro del fútbol mexicano. El resto, los mediopelos que quedan fuera, serían banca en cualquiera otro de los equipos que están en este momento en los cuartos de final de esta liguilla. Esto nos queda muy claro. Por eso Solari juega, sí, para aburrirnos, Solari juega para hastiarnos, pero Solari es el único que le tiene que rendir cuentas. Y si el jefe, allá desde el Salón Oval de Televisa, no le ha reclamado cuando se toma tiempo para ver al América en medio de la gestión de sus telenovelas, a nadie más le importa lo que eventualmente esté diciendo la gente sobre Solari. Va a campeonar así, jugando feo, horrible. Mario Carrillo lo debe recordar y seguramente Paco Gabriel de Anda también. Hay una ligera diferencia nada más entre este América de Solari y aquel el Toluca de Ricardo de León. Pero realmente los dos eran una abominación defensiva. La diferencia es que Ricardo de León tenía dos centrales muy poderosos y tenía un hombre al ataque como Ítalo Estupiñán, el gato salvaje, como le bautizó Ángel Fernández. Que bueno, eso, ese jugador no lo tiene el América y difícilmente lo tendrá, ¿no?
Entonces tú ves a este América, o sea, diciendo que si vence a Pumas sería campeón. ¿Tú ves a este América venciendo en una hipotética final a Rayados? ¿O en una hipotética final a Tigres?
A cualquiera que le pongas encima.
Ok.
A cualquiera que le pongas enfrente. Aún con lo limitado y rústico y ordinario de su plantel, ¿eh? Aún con, cuando ves a Picapiedras con la camiseta de la América, lo cual sí es indigno, pero bueno, hay un mérito detrás de ello. Las ruinas que le dejó Miguel Herrera, bueno, las está haciendo funcionar mejor que Miguel Herrera.
Bueno, vamos a la siguiente frase, Rafa. Pumas saldrá con del Estadio Azteca.
Compensación y consuelo. Eso es lo único que va a conseguir Pumas, porque hizo un buen trabajo. Hay que recordar, el 9 de septiembre presentan a Miguel Mejía Barón. A partir de la llegada de Miguel Mejía Barón, ha conseguido 76%, incluyendo hipotéticamente los puntos con Toluca, 76% de los puntos desde que llegó Miguel Mejía Barón. Y ojo, me llama la atención cómo con Andrés Lilini sí le permitieron que se involucrara con los jugadores, sí le permitieron que ese oficio que tiene de meterse a la cabecita de los futbolistas lo desarrollara, y el Tuca Ferretti jamás se lo permitió. Nunca le permitió que arreglara las situaciones dentro de Tigres, pero bueno, ese es tema aparte. Pero desde que llegó Miguel Mejía Barón y con la sabiduría táctica de Lilini que la está refrendando en la cancha, hubo un momento, seguramente ustedes lo vieron en el partido, los dos jugadores más peligrosos de América, que además tuvieron las mejores posiciones de gol en todo el partido, fueron Richard Sánchez y Miguel Ayun. Se tardó Lilini en darse cuenta de cómo le habían replanteado el esquema en América, Richard Sánchez jugando de Pedro Aquino, Layún jugando de Richard Sánchez, y cuando finalmente se da cuenta es cuando empieza a reacomodar y consigue que en los últimos minutos del partido tener dos posibilidades de gol. Lo de Lilini hay que elogiarlo, porque la verdad es que también, o digamos más bien tampoco, tiene un plantel así como para llenarlo de elogios. ¿Con quién te quieres quedar de estos Pumas? Si eventualmente Talavera por ahí te garantiza algo, este rejuvenecido mozo eventualmente, Dineno, que está entre los resucitados, hay que darle mérito dentro de los escenarios a los dos entrenadores, porque a los dos les entregaron prácticamente un equipo que había que reinventar. Solari lo está haciendo muy bien, el mejor equipo del año en números. Y por otro lado, bueno, Lilini, cuando encontró a alguien que se metiera en el diván, que acostara a los jugadores y les dijera, hey, tú puedes, tú quieres, tú sabes, tú debes, vimos un Pumas totalmente competitivo. Pero creo que Pumas va a salir solamente lamiéndose las heridas.
¿Estás de acuerdo, Mario Carrillo?
Bueno, lo explicó perfectamente Rafa. Me ha gustado el inicio, pero después... liado con todo a todos.
Bueno, no seas tan exigente, Mario.
Bueno. No, es que lo he visto lúcido.
Va mejorando, va mejorando, lo veo poco.
¿Cuándo no, Mario? La pregunta es, ¿y cuándo no?
Pero aventó cohetes por todos lados, pero ese es el sello de la casa. Mis respetos a mi compañero. Simplemente yo creo que sí, Pumas saldrá con consuelo.
¿Sí? ¿Paco, Rafa?
Sí.
Sí, la verdad es que Rafa muy, muy, muy explícito y contundente en sus explicaciones, como que la leyó, se la aprendió de memoria y ya luego nos la No la expuso, pero sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Vamos por la última, Rafa. ¿De los equipos regios clasificará?
¡Venga! Definitivamente, sí. Es decir, yo veo a un equipo como el de Miguel Herrera tratando de aprovechar las debilidades que nos ha mostrado Santos a lo largo de todo el torneo. Un equipo que es capaz de perder con Tijuana, pero es un equipo capaz de golear a Pumas. Un equipo que sufre contra Juárez y a final de cuentas le gana porque hay una expulsión de por medio y porque aprovecha que Juárez jugó prácticamente todo el segundo tiempo. Entonces, me queda claro que Miguel Herrera va a aprovechar esas debilidades de Santos. Yo no entiendo por qué. No entiendo si pasa por la cabeza de los jugadores. No entiendo si pasa por la inseguridad de Almada, pero de repente su equipo, cuando tiene la ventaja y consolida en la cancha ese control, ese dominio, se viene abajo, lo trata con desdén el resto del partido. Ahora, tiene tal vez las dos piezas que cuando logran conjuntarse, amalgamarse en el rendimiento, como son Valdés y Gorriarán, es realmente un equipo de otro nivel. Lo más curioso es que el jugador candado de ese equipo es un despreciado de Chivas como Alan Cervantes. Ahora le sentaría mucho mejor en lugar del ya casi jubilado Jesús Molina. Por el otro lado, Javier Aguirre, ustedes lo conocen, es un tipo muy poderoso en el verso y también el entendimiento del adversario. Es un manipulador absoluto de su propio equipo y del entorno. Lo hemos escuchado claramente. Me queda claro que Javier Aguirre, con toda la obligación que tiene, con todo lo que tuvo que haberse tragado, sí, porque llegó un momento en que tenía 8 jugadores titulares o en la selección, o lesionados, o en rehabilitación. Entonces, yo creo que los dos van a estar en las siguientes instancias, tanto Tigres como Monterrey.
Los dos, entonces ponemos Rayados y Tigres. Para ti los dos entonces avanzan. ¿No ves parejo ese duelo entre Atlas y Rayados?
Sí, pero acuérdate algo de Diego Coca. Diego Coca se enfrentó al América y con una cobardía extrema. Bueno, el América no le hizo más porque le tuvo compasión, o tal vez porque llegó un momento en que Iraragorri le llamó a Emilio y le dijo: ya tengo compasión con mi pobre equipito, ¿no? Y de plano lo perdonó. Luego vimos a un mismo equipo de Diego Coca, que alguna vez Iraragorri presentó como el Guardiola de América. Bueno, a este Atlas de Diego Coca lo vimos ante Chivas, con dos hombres más.
¿Cómo reparte el juego, Rafa?
45 minutos.
No dejas títere con cabeza, mi Rafa.
Se acobardaron.
No dejas títere con cabeza.
Se acobardaron. Ese es el sello de Diego Coca. Le tiene un miedo a la victoria y a los milagros y a las años que termina tragándoselo siempre.
Bueno, Rafa, pues que tengas un buen fin de semana, ¿no? Así como se lo has deseado también a muchos. Te mandamos un abrazo y estaremos al pendiente de estos pronósticos que nos has dado.
Un abrazo también a ustedes. Hasta luego. Gracias.
Bye, Rafa. Qué gusto. Estar con Rafa Ramos. Pausa y volvemos para platicar de los regios. Estarán los dos.
Mientras no te toquen.
Los esperamos este sábado en punto de las 8:50 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, partido de vuelta de los cuartos de final desde el Estadio Jalisco. Atlas va a recibir al conjunto de Rayados de Monterrey. Y para el domingo, desde el Volcán, en el Universitario, los Tigres van a recibir al equipo de Santos, en el que por lo menos en el papel parece puede ser el mejor partido de esta liguilla. Bueno, es tiempo de navegar por Star Plus, Paco, para revisar qué hay, ¿no? En cuanto a series, documentales, películas, de todo. ¿Qué es lo que más te gusta de Star Plus?
Las películas.
¿Las películas?
Sí, las películas y las series.
Las series. También tienes la posibilidad en Star Plus de ver los partidos que ya se jugaron el fin de semana. Son partidos on demand, ¿no? Ahí se quedan grabados y tienes la oportunidad de verlos en el momento que quieras. Bueno, vamos entonces con la película de esta semana, que trata de Sus ojos se cerraron. Ay, mira, tiene que ver con Santiago Solari,
no,
Paco.
Sí. Recibió muchas críticas, ¿no?
Sí, por cómo jugó en Ciudad Universitaria.
¿A ti te durmió? Sus ojos y nuestros ojos se cerraron. No, por momentos. Por momentos sí fue un partido. Es que las expectativas eran muy altas.
Sí.
¿No? Pero como anillo al dedo el título, ¿eh?
Pero así juega Solari. Y, así juega. Y si mañana, sin marcar gol, empata cero, avanza.
Sí.
Así que le puede salir a Solari.
Por supuesto que sí. Así está el reglamento, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues usted no se puede perder nada, absolutamente nada en Star Plus. No sé qué está esperando para navegar en esta maravillosa plataforma. Continuamos con más. Es tiempo de ir con Héctor Tello porque tiene información de Tigres y de Rayados. Pero empezamos con el equipo dirigido por Miguel Herrera. Héctor, ahí estás, en el Uni, en el volcán que seguramente va a hacer erupción el próximo domingo a las 5:50 de la tarde, un partido que tendremos en ESPN y en Star Plus. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Mau, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Sí, bueno, el equipo de Tigres arribó a la Sultana, bajó del avión y directo a entrenar a este inmueble que está a mis espaldas, que luce con mucho movimiento en este viernes, mucha gente queriendo tener el contacto con su equipo, los vieron pasar a la distancia, los titulares solamente trabajo regenerativo en gimnasio, los suplentes sí estuvieron trabajando en cancha. La buena noticia para Tigres es que dentro de los suplentes hizo todo a la par Guido Pizarro, que seguramente lo veremos, será la novedad en la línea defensiva de Tigres, que en el primer tiempo sufrió demasiado con los jugadores de demasiada rapidez que tiene Santos Laguna, y bueno, seguramente el capitán va a estar en esa línea de tres centrales para el partido del domingo acá en el Volcán.
Sí, ayer lo platicábamos eso en Fútbol Picante, lo resintió evidentemente el equipo de Tigres, una ausencia considerable y no tener un futbolista de tanta experiencia y que así lo ha utilizado a lo largo de este torneo Miguel Herrera, jugando como un tercer central en esa línea de cinco. ¿Alguna otra modificación que tenga planeada Miguel Herrera para el domingo?
Seguramente será esa, Mau, porque el equipo le ha respondido en los últimos partidos. Se ha sentido cómodo jugando con Guiñac de punta, con el Diente y Luis Quiñones. Más allá que Diente, quizás de los partidos más flojos que ha tenido en este certamen, el día de ayer allá en la Comarca Lagunera. Pero no le va a hacer grandes movimientos. Por ahí podemos ver a Tobán quizás con más minutos, que ayer tuvo una clarísima, es la segunda que tiene así de cabeza en el torneo y ya nos demostró que para cabecear ni en el velorio, dijo aquel.
No es lo suyo.
Oye, Héctor, siguiendo con ese tema de Florian Tubán, físicamente ¿cómo está? Y si es única y exclusivamente por eso que ha dejado de tener minutos cuando despedimos en ESPN 3, continuamos en ESPN 1. ¿Es por el tema físico o porque en lo futbolístico han habido otros futbolistas que le han ganado la competencia?
Voy más con lo segundo que mencionas, Mau, porque finalmente el jugador ha trabajado al parejo en las últimas semanas, se le ve con mucha actitud, con intensidad a pelear cada pelota, pero sí, el equipo se acomodó sin Tobán, que era evidentemente antes del arranque del torneo inamovible en lo que pensaba Miguel Herrera de este equipo, pero un Luis Quiñones que no ha bajado su nivel en el certamen, el Diente López que lo acomodó ahí orbitando detrás de Gignac, que ya está recuperado y que el día de ayer, bueno, hace un gol importantísimo para esta eliminatoria, así es que hoy no tiene cabida como titular, así lo ha dicho Miguel Herrera. Florian Tobán lo quiere ver como un revulsivo para esta liguilla.
Perfecto, Héctor. Bueno, pues pasemos con el otro equipo de la ciudad, ¿no? ¿Qué información nos tienes acerca del conjunto Rayados?
Sí, Mau, pues malas noticias para la afición de Rayados. No se alcanzó a recuperar ni John Estefan Medina, que sigue haciendo trabajo diferenciado, y César Montes, que trabajó con el grupo esta mañana allá en las instalaciones del Barrial, pero están descartados, no verán participación, por lo que no sería extraño ver la misma alineación que vimos en el partido de ida acá en el Gigante de Acero, sí con quizás mayor intención ofensiva, arriesgar un poco más para Monterrey, que no tiene otra que buscar el triunfo en el Jalisco para avanzar a las semifinales.
Bueno, pues dos bajas entonces considerables. ¿Repetiría 11 Javier Aguirre?
Todo indica que así va a ser, Mau. Evidentemente no tiene las herramientas completas para comenzar a experimentar y sobre todo ya en el partido quizás más importante para Monterrey en el semestre, porque si bien ganó la Conca Champions, la exigencia que tiene este equipo es seguir acortando también los títulos de liga que le tiene la ventaja, la eterna rivalidad entre Tigres y Monterrey por quién tiene más campeonatos.
¿Y qué tanto, y esta ya es la última para despedirte, Héctor, qué tanto se frotan las manos en Monterrey por tener otra final regia? Te lo pregunto porque si se dan ciertas combinaciones es probable que esto suceda. ¿Lo tienen pendiente eso en Monterrey?
Uf, les encantaría.
Sí, Mau, es una ciudad que respira fútbol, lo sabes muy bien. Y bueno, pues el que se dé en los últimos años esta rivalidad en otro nivel, sí emociona mucho a esta afición, porque antes era el ganar el clásico y eso era lo que salvaba la temporada, ¿no? Estaba hablando hace 15, 20 años. La situación era distinta. Hoy la exigencia de las dos aficiones es ver a sus equipos peleando el título. Y no solamente ganarle a cualquiera, también, si está en el camino, disfrutarle, ganarle al acérrimo rival.
Esa quizá una de las mejores finales en las que me ha tocado trabajar, por lo que ya decía Héctor, por cómo se vive el fútbol en esa plaza, en esa ciudad como lo es Monterrey. Fuerte abrazo, Héctor, y muchos saludos a los incomparables, a los libres y locos que están por ahí tratando de estar cerca de su equipo, como lo hacen cada torneo y cada liguilla. Mario Carrillo, ¿ves a los dos regios en semifinales?
Sería algo extraordinario, no los veo a ninguno.
¡Ah, caray!
No. Me gustaría mucho.
A
ninguno.
¿Paco?
Uf, lo veo complicado, ¿eh? Pero creo que sí van a estar en semifinales.
¿Los dos?
Sí, creo que sí, pero por muy poquito, por muy poquito. Yo pensé que iba en esos momentos iba a hablar de una mayor superioridad, una superioridad notable, ¿no? Sí creo que sí van a estar los dos, pero les va a costar mucho.
Rafa.
Sobre todo se pensaba por el lado de Monterrey, ¿no? Que venía fortalecido el hecho de haberle ganado la recta final a Cruz Azul, haber ganado la Conca Champions. No pensaba que iba a llegar para este partido. No digo con marcadamente favorito sobre Atlas, pero yo sí pensaba que Monterrey le iba a hacer un mejor partido al Atlas de lo que hizo. Pero tampoco lo descarto, ¿eh? O sea, él tiene potencial para dejar fuera al Atlas, y en el caso de Tigres, pues evitar lo que le pasó en los primeros 25, 30 minutos.
¿Pero ves entonces a los dos o no?
Sí, sí creo que están los dos para
los dos. Paco dice que a los dos, Mario dice que ninguno. Bueno. Fíjate que yo pensé, previo a estos primeros 90 minutos, me imaginaba una final regia. Hoy creo que solamente va a avanzar a semifinales Tigres.
Es decir, Monterrey no pasa para mí.
Pausa y volvemos para hablar de los titulares.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.